Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al año 1878, ya ha llovido, ¿eh? Algo que sucedió por entonces. Un jurista belga, profesor de Derecho Civil y Fiscal de la Universidad de Gante, escribió un libro que iba a sorprender al mundo. Su autor, Víctor Dont. ¿Sabe lo de la ley Dont, no? Pues mira, con su obra iba a plantear un sistema que permitía obtener el número de cargos electos en proporción de los votos. El éxito fue rotundo. Su método fue poco a poco implantándose en muchos países de todo el mundo: Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Japón, Suiza, Portugal y en España, donde aún hoy continúa aplicándose. Aquí hay opiniones para todo tipo, como en tantas cosas. Voy a tirar un poco de hemeroteca para enseñarte algunos de los ejemplos de nuestros políticos criticando este sistema electoral. Empiezo por Pedro Sánchez, ¿sí? Hace 5 años, carambas, prometiendo una reforma de la ley.
Nosotros hemos presentado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados que tendrán a disposición y que lo que dice es que tenemos que abordar un proceso de reforma de la ley electoral en muchos ámbitos. Nosotros queremos desbloquear las listas electorales, nosotros queremos modificar el voto rogado para que muchos emigrantes, muchos jóvenes que están ahora mismo fuera de España puedan participar en los procesos electorales.
Bueno, vamos a remontarnos al año 18, un tiempo en el que Pablo Iglesias no era vicepresidente, claro, y en el que junto a Íñigo Errejón presentaban propuestas para reformar leyes actuales, entre ellas también la ley electoral.
Daría la impresión de que el voto de los españoles no vale igual en función del partido al que voten. Que si votan a unos partidos, digamos, su voto vale más que si votan a otros.
¿A qué no hay, Pablo, para hacer ahora esa reforma y quitarle ese privilegio a los socios? Ese mismo año, 2018, se celebraban elecciones catalanas. El entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, daba una rueda de prensa para analizar los resultados que, por primera vez, daban ganador a los comicios a su partido en Cataluña. Una victoria histórica que para Rivera podría haber sido mayor si no fuera por el sistema electoral actual.
La ley electoral que tenemos, por un lado, la maldita ley electoral, que da una mayoría a los separatistas sin tener mayoría social, y por otro lado, el hundimiento del PP y del PSOE, hacen imposible, lamentablemente, lo que nos gustaría a nosotros. Como entenderán, nadie más que Ciudadanos o Inés Arrimadas querría poder haber llamado a la noche electoral al PSOE, al PP y poder intentar formar gobierno, pero nosotros sabemos contar.
Terminamos con el PP, que hace tan solo un año no era muy claro a la hora de reformar la actual ley electoral. Pablo Casado aseguraba que ese sistema, con tantos partidos, beneficia claramente a Sánchez y a sus actuales socios.
Sistema electoral es el que es. Ha funcionado en los 70 con la sopa de letras, ha funcionado en los 80 y 90 con un bipartidismo imperfecto y está funcionando con este multipartidismo que yo soy de los pocos políticos que ha dicho que no era bueno porque era más inestable para el sistema. A mí me gusta más un sistema bipartidista en el que haya una alternancia, como pasa en Estados Unidos, un bipartidismo puro, como pasaba en el Reino Unido, en Francia o en Alemania, siendo imperfecto, o como pasaba en España. ¿Por qué? Porque este multipartidismo que tenemos, ¿qué es lo que hace? Que el bloque de centro-derecha, con más votos que el bloque de nacionalistas, comunistas y socialistas, no tenga tantos escaños.
Esta semana, el jueves, se presenta una campaña que se denomina OLE, O-L-E, Otra Ley Electoral. Es una iniciativa para removernos un poco y para plantearnos, por ejemplo, ¿por qué vale más un voto a partidos que solo se presentan en un territorio que a formaciones que lo hacen en toda España? ¿Este sistema refleja lo que quieren los españoles? Hoy nos preguntamos, ¿es necesario un cambio de la ley electoral? La reivindicación de la reforma del sistema electoral español viene de lejos, pero parece ser que a día de hoy es un clamor. Son millones de ciudadanos los que creen que el Parlamento no representa fielmente la realidad de lo que vota toda la sociedad española. Lo primero, te voy a intentar explicar cómo funciona el sistema, que se basa en una compleja fórmula matemática. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, este sistema funciona una vez se termina el recuento y comienza el reparto de escaños. A partir de aquí, las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos y se excluyen aquellas que no han conseguido superar la barrera del 3%. Después, ese número total de votos de cada candidatura se divide por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente, tantas veces como escaños haya. Los cocientes más altos serán aquellos a los que se les asigne un escaño. Sin embargo, no es proporcional y ese fallo no es tanto del sistema como de las circunscripciones. Es decir, cuanto más grande sea, los resultados obtenidos son mucho más proporcionales que en las demarcaciones más pequeñas, puesto que a menor número de escaños, más difícil es conseguir un diputado. Por ejemplo, en Soria se escogen 2 diputados, por lo que un partido que consiga un 30% de los votos no tendría diputado si las otras dos formaciones lograran un 34% y un 36%, es decir, conseguirían un escaño cada una. En Madrid, en cambio, se escogieron 36 diputados en 2016, con esos mismos resultados ficticios que los empleados en el ejemplo de Soria, los 3 partidos habrían obtenido 11, 12 y 13 diputados respectivamente, es decir, tendrían los 3 representación. Eso sí, si un partido se presenta en pocas provincias, parten con mucha más ventaja que los que lo hacen a nivel nacional, un hecho que hace que los votos de los partidos nacionalistas tengan más poder que el resto. Es decir, no hay igualdad en el valor del voto y es por eso que muchos ciudadanos siguen pidiendo esta reforma en la ley electoral.
Bueno, una vez explicado el sistema, hay que entender por qué surge esta campaña. Iñaki Ezquerra es escritor, colega y uno de los promotores de esta iniciativa. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me sé la respuesta, pero quiero que me la expliques. ¿Vale lo mismo el voto de cualquier español comparado con otro?
No, pues claro, ese es el problema, que no existe una verdadera proporción, que hay ciudadanos cuyo voto vale más que el de otros. Y bueno, pues este sistema ha sido válido o se ha justificado pues en aras de la gobernabilidad y de la estabilidad del bipartidismo. Pero a partir de 2015, cuando ese esquema bipartidista se rompe, pues se está viviendo lo que estamos viviendo desde hace 5 años. Entonces, ¿por qué ahora hablar de sacar esta campaña? Pues porque a todo esto se añade que una situación como la del coronavirus ha puesto todavía más en evidencia las deficiencias de la clase política. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante en momentos de desánimo como este proponer una causa como es esta, del cambio de la ley electoral, en lugar de, en fin, pues, de abogar por iniciativas extravagantes, ¿no? Esta es una iniciativa constructiva, no va contra nadie y lo que trata es precisamente de mejorar eso que se llama la calidad de nuestra democracia, ¿no?
¿Cómo se puede obligar? ¿Cuál es el sistema? ¿Presentación de firmas? ¿Adhesión a la campaña? Recuérdalo.
Sí, bueno, en principio nosotros no estamos en una ILP, o sea, en una iniciativa legislativa popular. Aquí de lo que se trata es, primero, de crear un estado de opinión, de movilizar a la ciudadanía y luego, pues, de eso, de iniciar ese debate. Tampoco presentamos una fórmula cerrada, lo que hacemos es presentar unos principios por los cuales se tendría que regir esa reforma, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es eso, de primero crear el estado de opinión, llevar ese tema a debate y luego pues que lo tengan que hacer suyos por propia convicción o por presión ciudadana la propia clase política, ¿no?
Claramente, claro, otro de los puntos que apuntáis en la propuesta, el de los votos, es evidente que no vale lo mismo. Habláis de talento. ¿Qué quieres decir?
Sí. Bueno, hay cuatro principios, cuatro puntos que son en los que se tendría que basar esa reforma de la ley electoral. En efecto, el primero es el principio de una persona, un voto. Luego estaría el de eliminar la sobrerrepresentación territorial, o sea, no anteponer, como sucede ahora, el territorio al ciudadano. Y además se añadiría un tercer punto que sería el de establecer una mayor relación entre el representante electo y el elector. Pero como consecuencia de las tres, precisamente eso sí permitiría un mayor talento en la política y que acceda a ella gente más preparada. Es decir, que sería casi una consecuencia. Porque en este momento el sistema que existe, que lo que en lugar de permitir esa relación del electo con el elector, lo que hace es que el representante democrático esté pendiente de su partido y de los líderes del líder de su partido. Y además, pues siempre plegándose a las consignas de ese partido para que luego pues pueda seguir en la siguiente legislatura, vuelva a estar en las listas, ¿no? Uh-huh. Bien, pues esto es un sistema que crea, en fin, pues despierta los peores vicios.
Partitocracia, que no partitocracia se llama eso.
Pues sí, sí, sería partitocracia y que tendría pues una serie de vicios que la caracterizarían, que serían pues la sumisión, el servilismo, el sectarismo, la endogamia, la desconexión con la ciudadanía, claro, ¿no? Entonces, bueno, y además es que no solamente es que obtura la posibilidad de que entren talentos en la política, sino que es que a los que ya hay les anima precisamente a lo contrario, es decir, claro, que apegarse siempre a la voluntad, ya digo, de la dirección de estos partidos. Entonces, bueno, pues se trata de eso, de lo contrario, de estimular la opinión, el criterio, y bueno, y cuando hay una propuesta por la que uno no está de acuerdo, pues que además, y por otra parte, es que además eso sería también cumplir la Constitución, porque se habla mucho del artículo 68, que es el que hace que la provincia esté la circunscripción electoral, pero no se habla del 67, que prohíbe el mandato imperativo.
Caramba.
Entonces, aquí algunos invocan la Constitución, pero para lo que les interesa, ¿no?
Está claro. Mira, el otro día por la mañana, hablando con Herrera de este asunto en el Tron, claro, apuntábamos los nombres de quién forma parte de la lista de firmantes, que, ojo, es abierta, pública, OLE, otra ley electoral para quien lo quiera ver. Elisa de las Nueces, Teresa Freixes, Nicolás Redondo Terrero, Sabater, Sosa Wagner. Hay estupendos colegas como tú, como Albert Castillón, como Ana Grau, Vargas Llosa, César Antonio Molina. Y decía Herrera algo así como, joder, me iría con todos estos a cualquier sitio. Pues exactamente lo que estamos haciendo. Iñaki, vamos a saber más de esta iniciativa con otros invitados. Gracias y enhorabuena por la idea.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo.
Ya lo has escuchado. Los políticos y los partidos aprovechan las campañas para señalar los problemas que afectan a España, pero muchas veces olvidan los que sí dependen de su propio control. Además, cuando uno gana siempre está cómodo con el sistema, pero cuando ocurre lo contrario, amigo. Vamos ahora a intentar saber un poco más del sistema y descubrir por qué ha quedado obsoleto. Lo hacemos con el empresario y analista, Lorenzo Abadía. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hacemos un poquito de historia reciente. ¿Esta ley electoral nace con la Constitución? ¿Nace en la transición?
Es fruto de la transición. En muy resumidas cuentas, es fruto de la ley para la reforma política. A su vez, de allí surge o se aprueba un decreto el 18 de marzo del 77. Y digamos que la Constitución, pues prácticamente lo que hace es recoger la ley electoral o ese decreto y ya implantarlo, digamos, dentro de en su propio seno. Pero digamos que allí lo que se recoge realmente es el pacto de la transición, el pacto entre las fuerzas todavía vigentes, la UCD, Alianza Popular, el franquismo, con las fuerzas de la oposición que todo se llamaba oposición democrática.
Ajá.
Y el franquismo, sobre todo, bueno, tanto Suárez como Fraga, buscaban un sistema mayoritario, muy equiparable a lo que, bueno, pues había sido, yo diría que casi tradicional, de una forma o de otra, casi tradicional en España, y las fuerzas de la oposición, que buscaban un sistema más homologable con lo último que se había aprobado en Europa, buscaban y querían, ansiaban un sistema más proporcional. Al final hubo un consenso, estoy resumiendo mucho, claro, hubo un consenso en donde se implanta o se instaura el sistema proporcional, pero con unos sesgos muy importantes que lo hacen casi mayoritario, ¿no? Porque, por un lado, se instaura el sistema que favorece a las mayorías, no tanto el propio sistema como la propia circunscripción, que es la provincia. O sea, la provincia se convierte en una circunscripción electoral, y al mismo tiempo la asignación de escaños a esas provincias, que yo creo que esa es una de las claves, para lo que ahora decimos que los votos no valen lo mismo, que hacen falta más votos para conseguir un escaño en un sitio que en otro, una provincia que en otra. Esa asignación de escaños que acabamos de ver, por otra parte, en un poquitín como reflejo también en los Estados Unidos, hacen que el sistema al final pues tenga un sesgo que en ese caso pues favorecía a los sistemas mayoritarios y al mundo,
claro,
y al mundo rural.
Yo lo que imagino o quiero pensar, Lorenzo, es que el constituyente, y en aquel año 70 y tantos, esta ley era la única posible, pero claro, ha quedado obsoleta, ¿no?
Exacto.
Ya.
Exactamente. Bueno, que era lo único posible, yo no estoy seguro.
Ya, yo bueno, visto con perspectiva y por intentar claro. tener buena voluntad en lo que hizo aquella gente en aquellos años tan jorobados, ¿no?
Exactamente. Y yo que he sido más crítico con la transición de lo que lo soy ahora, porque creo que con esa perspectiva que comentabas, creo que ha sido una gran obra, que ha tenido muchos fallos, como toda obra humana, pero que ha sido una de las, yo diría, de las obras más importantes que hemos acometido y que hemos logrado los españoles, ¿no? Pero hubo fallos, obviamente. Y además, bueno, a veces pudo haber ingenuidad, a veces pudo haber oportunismo, pudo haber interés, etcétera. Es cierto que había una sopa de letras, que esto podía ser ingobernable, más allá de los pactos a los que acabamos de aludir, y que, bueno, pues por un interés real de todos, pues bueno, se quiso afianzar un poco, primero, los gobiernos, y segundo, que ahí es la gran cuestión a la que aludía Iñaki anteriormente, la de consolidar los partidos políticos. Y eso se hizo, bueno, pues dándole poder a las cúpulas,
claro,
a través de su capacidad para designar a las personas, para incluir o no en las listas cerradas y bloqueadas a la gente, etcétera. Eso, claro, les confirió un poder tan férreo que bueno, que hay toda una literatura, especialmente la de Robert Michels, a la que alude con un fantástico libro que se llama La ley de hierro, fíjate si era férreo, de las oligarquías.
Claro.
¿No?
Oye,
eso se produce.
Y importante, Lorenzo, para terminar, ¿cómo se puede sumar la gente a esta iniciativa?
De distintas maneras, pero fundamentalmente en este momento firmando una petición que está en change.org/otra ley electoral, con la que pretendemos, también lo ha comentado Iñaki, demostrarnos a nosotros mismos y a toda la ciudadanía que existe un clamor popular. Y que allá donde llegamos con esta idea, o donde llegan otros con esta idea, la de la necesidad de hacer un cambio de la reforma, o una reforma de la ley electoral, pues todo el mundo lo recibe pues con los brazos abiertos. Y además que es algo que es completamente transversal, no tiene ideología, aquí cabe todo el mundo que crea.
No, cuando uno ve la lista de firmantes te das cuenta perfectamente.
Claro. Todo el mundo que crea en su país, que crea en la democracia, que crea en el Estado de Derecho. Y aquí lo único que no toleramos es a los intolerantes. Todos los demás caben, ¿no? Y caben.
Claro, para que están de moda, amigo, últimamente.
Ah, bueno, pues sí, claro, y sobre todo la polarización que no nos lleva de verdad a ningún lado. Si con esto podemos conseguir un consenso de toda la sociedad, y después en torno a esos cuatro puntos fundamentales, esos cuatro axiomas de la campaña, arbitrar un sistema que respete a las personas, que respete al ciudadano, que respete al votante, que pueda controlar también a sus electores y que lo represente realmente en la sociedad, que en este momento con la ley que tenemos no es así o no es así del todo, pues yo creo que habremos contribuido extraordinariamente a la prosperidad de nuestro país, que es de lo que se trata.
Lorenzo Abadía, cuando uno entra en la lista de firmantes por orden alfabético, estás el primero. Gracias, Lorenzo, bueno, cuídate.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Hay dos tendencias claras entre quienes insisten en este cambio de la ley. Por un lado, quienes creen que el diputado ha perdido el vínculo con sus votantes debido a la disciplina de partido. Y por otro, la que pretende incluir un mecanismo que represente la proporcionalidad para que cada voto valga lo mismo. Estas dos tendencias, obviamente, se incluyen en la campaña. Para ver el recorrido de la iniciativa, hemos llamado a Victoria Rodríguez, jurista, politóloga. Victoria, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muchos diputados son elegidos por sus ciudadanos en cada territorio, claro. ¿Se olvidan de ellos cuando llegan al Congreso? ¿Al final manda más el partido?
Claro que sí, la verdad es que manda el partido porque, entre otras cosas, los diputados que a los que nosotros elegimos en nuestra circunscripción van en una lista cerrada. Y nada más llegar al Congreso, aunque ellos quisieran hacer otra cosa, no les queda más remedio que adscribirse voluntariamente o obligatoriamente, tal y como establece el reglamento del Congreso y del Senado, a un grupo parlamentario. El grupo parlamentario es la tratación del grupo político en las instituciones. Y cualquier cosa que quieran hacer, cualquier iniciativa que quieran adoptar, pedir un informe, hacer una comparecencia, presentar una moción, una propuesta, necesita automáticamente que pase por el dictamen del portavoz del grupo.
Claro, yo me estoy acordando, por ejemplo, del caso más reciente, seguro que ha habido más, de Ana Oramas en la moción de censura, pero es que hemos llegado a multar, o sea, se multa con dinero a quien rompe esa disciplina, entre comillas, es hasta ridículo.
Correcto. Entonces, claro, los diputados no tienen más remedio que someterse a esa disciplina federal del partido, que por otra parte contradice la Constitución, porque la Constitución lo que establece es que el diputado no está sujeto a mandato imperativo, debería obedecer su propio criterio. Entonces, por eso se permite el transfugismo, porque tenemos aquí una contradicción. Lo que hacen los diputados en las instituciones, porque el reglamento y los partidos políticos les obliga, y lo que dice la Constitución que debería ocurrir.
Claro. ¿Cuál es el recorrido legal de una iniciativa como esta? ¿Cómo puede terminar esta recogida de firmas en un cambio de la ley?
Bueno, pues como explicaba Lorenzo, se trata de que la sociedad lo reclame de tal manera que se emerja en el debate y luego después los partidos lo asuman, los partidos políticos asuman esta reivindicación. Esto es la ley electoral, realmente es una ley, es una ley orgánica que regula un derecho fundamental como puede ser la ley de educación que acaban de aprobar hace dos días. Es el mismo procedimiento, una mayoría absoluta en el Congreso y una mayoría absoluta en el conjunto total también en el Senado, en el conjunto total del texto. ¿Qué pasa? Que lo que se quiere y lo que nosotros queremos y lo que quiere OLE es evidentemente que esta ley salga con el consenso, con el máximo consenso posible, que no salga rota como ha salido ya la ley de educación. O cómo va a salir, ¿no? Sino que tenga el consenso mayoritario. Pero es una ley que con 176 votos a favor sale adelante, no requiere una reforma constitucional. Ya. Otra cosa es que habláramos de otras reformas más elevadas, de mayor alcance, que sí que necesitarían una reforma en la Constitución. Pero en teoría la ley orgánica de régimen general no necesita una reforma constitucional.
Al final, en campaña electoral o cuando uno está en la oposición siempre promete, cuando ganas hay cosas que no tocas. Siempre lo ha demostrado la transición, los grandes beneficiados de esto han sido nacionalistas o independentistas. El otro día yo hacía la comparativa, los votos del PNV valen 6 veces más que los del PACMA, o históricamente Izquierda Unida cuando existía, siempre estuvo tremendamente infrarrepresentado, o UPyD, por ejemplo, ¿no?
Correcto. Sí, y bueno, pues hemos visto como, por ejemplo, Teruel existe con 19,000 y pico votos, ha conseguido un escaño, y pues pensar en ahora mismo en Valencia, en Mis Compromís, por ejemplo, le ha costado a la coalición 175,000 votos el escaño, ¿no? Entonces, eso los números están ahí y eso está así, pero eso es susceptible de reforma y de recuperación, pero claro, requiere, pues eso, requiere una voluntad y requiere superar una pereza, porque los sistemas electorales, una vez que se acoplan y se ajustan, pues al final todos se acomodan al rendimiento que tiene, ¿no? Y entonces, claro, cuesta fuerza y necesitamos voluntad para superar esa pereza y necesitamos, por supuesto, conseguir un consenso. Necesitamos que los partidos políticos le pongan interés y le pongan alturas de miras para conseguir un consenso que yo creo que ya toca. Ya ha pasado 40 años de esta reforma. Ya
es de puro sentido común, pero visto el panorama, en fin, va a haber que pegar muchas voces, me parece. Victoria Rodríguez, jurista, gracias por la clase particular.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Pues hoy hemos querido hablar un rato sobre la ley electoral, un sistema que no representa la realidad de España, que no vale lo mismo cada voto. Es así. Por eso nace OLE, otra ley electoral. Campaña que se presenta en un par de días y que debería servir, cuanto menos, para removernos alguna conciencia.